Bienvenido a Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Bienvenidas y bienvenidos a Voces y Regiones. Voces y Regiones, el programa para la comunidad en todos los rincones de esta patria Colombia.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones, líderes en participación, fortaleciendo las regiones.
Mi nombre es Ileana Alfaro, soy de Mates, Bolívar, comunidad afrodescendiente. Es la cabecera municipal del corregimiento de San Basilio de Palenque. Entonces, los procesos de la cultura afro.
¿Cómo son los procesos de participación?
Bueno, los procesos de participación se dan en la medida en que los jóvenes hacen parte de un grupo, como por ejemplo un grupo cultural, un grupo de son de negro. Entonces ahí es donde ellos se pueden presentar con sus expresiones culturales y en ese momento en donde empiezan a participar con la comunidad. La identidad como tal muchas veces se siente arraigada y pocas veces ellos se identifican como personas afrodescendientes por esa cultura de que dice de que los negros somos menos que los blancos. Entonces eso es algo que ha venido con el pasar del tiempo, esos imaginarios que se han construido y que son difíciles de desconstruir, porque es algo que se le mete en la memoria histórica de cada sujeto. La participación activa de cada uno se ve reflejado cuando pertenecen a un grupo, que el grupo como tal viene y habla con ellos, hace procesos de participación ciudadana, procesos en donde ellos se identifican, se autorrefinen, como por ejemplo la red Antorchas. Esta red trabaja en los Montes de María y aquí lo que se busca es fomentar la identidad caribe a través de la música, específicamente la música con el tambor. También es importante resaltar lo que se hace en San Basilio de Palenque con el Festival de Tambores, porque si bien la cultura afro va ligada siempre con el tambor, ese movimiento que se genera, o sea, todos los afros si sentimos un tambor cuando está tocando, nos paramos, nos movemos, danzamos a ese ritmo porque lo llevamos en la sangre, es algo que se siente. Entonces eso es lo que más simboliza nuestra cultura, es lo que hace que participemos en los procesos de identidad cultural, en los procesos, ¿cómo te digo?, en los procesos donde uno se autorrefine como tal.
¿Y los jóvenes de la comunidad afro, cómo ven la situación política? ¿Sí participan activamente?
Bueno, activamente los jóvenes, eso depende de también el grado de estudio y el grado de acercamiento. En mi pueblo, Mates Bolívar, los jóvenes no se interesan mucho por esos procesos políticos, no se interesan por hacer parte de un grupo, no se interesan por las problemáticas sociales que están pasando. Entonces, muchos jóvenes que son poquitos y que intentan rescatar eso, no hacer, tomar pie, o sea, incentivar a los demás jóvenes de que hagan parte de esas políticas de desarrollo social en donde se encuentra la drogadicción, por ejemplo, y que eso afecta negativamente a cada individuo, y cómo a través de la cultura nosotros podemos sacar a esos jóvenes de eso que lo está afectando negativamente. Por ejemplo, estamos organizando un evento que se llama Óyete un Cuento. Este evento busca fomentar nuestra identidad caribe a través de la cuentería, la narración oral, que es lo que nuestros ancestros nos han dejado y que se está perdiendo, que los jóvenes no valoran, que no reconocen, que no saben qué es cuentería. Porque muchos uno le dicen, no, mira, vamos a escuchar un cuento, va a participar en la narración oral y creen que va a ser un chiste. Un chiste muchas veces, como hacen muchos personajes que utilizan palabras soeces, palabras vulgares, y que esto no lleva a ninguna formación. Mientras que la cuentería es reconstruir esa memoria histórica de nuestros ancestros, es recordar esa costumbre, no perder lo cotidiano que se vivía antes, cómo a través del diálogo podíamos compartir y convivir sanamente. Ese respeto hacia los mayores, cuando los mayores daban una orden y hablaban de que no, mira, tú no puedes pasar por ahí porque, por ejemplo, algo de temor, te va a llevar la mojana, por ejemplo. Entonces el niño se asustaba y no pasaba por ahí, hacía mucho caso, era obediente. Eso se rescata, la obediencia. Ya eso se está perdiendo. Ahora, como se dice, ya no se sabe cuál es el papá ni cuál es el hijo. Los hijos son rebeldes y muchas veces se salen de la mano de los padres. Ellos quieren ser libres, con una libertad no limitada. O sea, la libertad se entiende en el sentido cuando la persona ya es mayor, cuando ya toma sus propias decisiones. Pero los jóvenes, teniendo 14 años, menos de 14 años, se sienten libres y salen a la calle y se estrellan con la realidad. Por eso vemos los problemas de niñas embarazadas, de drogadicción, de pandillismo, etcétera. Y que eso, a través de nuestras costumbres, de esas costumbres como la cuentería, podríamos generar un espacio de participación productiva de esos jóvenes para que se integren a la comunidad y de esta manera se alejen de esas situaciones negativas.
Todo colombiano sabe.
¿Los ciudadanos podemos hacer leyes? ¿Cómo hacerlo y qué se necesita?
Rodri, ¿cómo te fue en el colegio? ¿Te dejaron muchas tareas?
Me fue bien, mami, pero me dejaron una tarea muy rara. Para la clase de sociales tenemos que inventarnos una ley. Yo no sé para qué dejan esas tareas tan inútiles si los únicos que pueden hacer leyes son los congresistas.
No, Rodri, eso no es cierto. Hay casos en los que los ciudadanos podemos hacer las leyes.
¿Cómo así, mami?
Pues fíjate que los ciudadanos pueden presentar proyectos de ley ante el Congreso con una iniciativa legislativa.
Uy, no, yo no tenía ni idea. ¿Y cómo es esa iniciativa? ¿Qué hay que hacer?
Mira, primero hay que ir a la registraduría a solicitar formularios para inscribirse como comité promotor de la iniciativa. La registraduría te dará unos formularios advirtiéndote que deben ser diligenciados por 5 de cada 1000 ciudadanos inscritos en el censo electoral y que el comité debe ser de 9 ciudadanos, uno de los cuales debe ser vocero. También pueden ser comité promotor, organizaciones sociales o partidos políticos, un grupo de concejales o de diputados.
Todo colombiano sabe.
Mami, ¿pero qué es eso del censo electoral?
Las personas que están inscritas y pueden votar.
Ah, bueno, pero eso de recolectar firmas, me imagino que debe ser un proceso muy complicado.
No, no es tan complicado, pero sí es de mucho orden y transparencia. Una vez entreguen las firmas del comité, este se inscribe aportando el proyecto de ley que se quiere sea estudiado por el Congreso. Con el resumen del proyecto de ley y los nombres del comité promotor, la registraduría elabora un formulario para que los ciudadanos promotores recolecten un número de apoyos equivalente al 5% del censo electoral nacional. El comité tiene 6 meses para lograr ese apoyo.
¿Y cómo se hace para comprobar que todas esas personas apoyan de verdad el proyecto y no se están inventando personas o repitiendo firmas?
Cuando recolectan las firmas de apoyo, también tienen que pedir los números de cédula y todos sus datos. Las personas en la registraduría luego verifican que los datos estén completos y sean válidos. Además, tienen que ser legibles, si no, se anulan. Otra cosa importante es que estos datos deben ser llenados por la misma persona, de su puño y letra, y por supuesto, esas personas que apoyan la iniciativa deben ser parte del censo electoral.
Bueno, ¿y cuando todo ya esté en orden, mami, qué pasa entonces?
La registraduría tiene un mes para avalar todos los apoyos, y si todo está en orden, el representante o vocero del grupo lleva a la Secretaría del Congreso el certificado que le dé la registraduría, con todo el texto de su proyecto de ley y otro explicando los motivos por los que están haciendo todo eso. De ahí en adelante sigue el curso de un proyecto de ley normal y el vocero va a los 4 debates en el Congreso. Y si al final se aprueba, pues ya, quedó el proyecto convertido en una ley.
¡Wow! ¿Y los ciudadanos pueden hacer leyes de lo que sea?
No, porque hay proyectos de ley que solo pueden ser impulsados por el gobierno. Por ejemplo, los que tienen que ver con relaciones internacionales, orden público, presupuesto, entre muchos otros.
¿Usted sabía esto? Claro, claro. Todo colombiano sabe.
¿Cuáles son esos problemas que usted visualiza allí en su departamento? Y además, ¿cómo reconstruir y otra vez tomar todas esas enseñanzas de los ancestros, de los padres, de los abuelos, por medio de la cuentería? ¿Cómo llevarlos así y a un buen término?
Yo creo que se debería formar a través de talleres, en donde las personas, los cuenteros, los que saben de esto, enseña a los jóvenes cómo expresarse ante los demás y cómo aprender un cuento, cómo transmitirlo. Entonces esto genera muchos valores, porque la persona que conoce de dónde viene, de dónde procede, cuál es su identidad, qué es lo que quiere, en su futuro se va a ver reflejado, porque una persona autónoma e independiente, identificada con lo que está haciendo. Y esto lo aleja significativamente de muchas cosas malas.
¿Y ha perdido de pronto en su concepto identidad del pueblo afro? A través de sus ritos, sus culturas, su baile, sus comidas, todo esto, todo lo que encierra estas costumbres y su entorno.
A través de las comidas podemos destacar la Semana Santa del pueblo afro. O sea, la Semana Santa siempre, por lo general, se hace dulce, que se hace el arroz con coco, el pescado. Muchas veces ya como que no le prestan atención a ese tipo de cosas. Ya los dulces pasan a una segunda instancia. Ahora le prestan esa atención a que venga un pico a poner su poco de música y entonces a divertirse. Consumiendo drogas, alucinógenos que están perjudicando a los jóvenes. Y ya no le dan como esa importancia como antes a todos los ritos que se daban alrededor a la cultura afrodescendiente.
¿Y las comunidades afro, los jóvenes en particular, tienen esa voz y ese voto para participar, como le decía anteriormente, activamente en la política, en esos grupos de discusión, pero no en la política de un partido, sino en la política de un diálogo, de un ser político para mejorar las cosas para sus comunidades?
Sí tienen la oportunidad, porque hay muchas organizaciones que están trabajando en eso. Hay muchos talleres, muchos, como te digo, espacios que brinda también la misma administración municipal para que los mismos jóvenes creen sus propios espacios para participar y para expresar sus ideales, pero muchos son los llamados y pocos son los que llegan.
Una gota de agua, una noche, una luna nueva me hace recordar. Siendo el pensamiento una cosa volátil, yo no sé por qué no te puedo olvidar. Olvidar, ¿para qué olvidar? ¿Para qué olvidar esos momentos lindos? Olvidar, ¿para qué olvidar? ¿Para qué olvidar esa felicidad? Aprendí que para hallar la luz hay que pasar por la oscuridad. Aprendí que para uno encontrarse tiene que buscar en la raíz, en la familia, en el pueblo, en la tierra, allí donde un día tú fuiste feliz. Aprendí que entender y perdonar son dos remansos que le dan a uno tranquilidad. Aprendí que no soy solo yo y que somos muchos más, muchos más, soñando, sintiendo, viviendo, buscando la felicidad. Aprendí que el camino es largo, que el camino es duro, pero se puede llegar. Aprendí que el camino es largo, que el camino es duro, pero se puede llegar. Agua, una noche, una luna nueva me hace recordar. Siendo tú la mujer más divina, fantasía que Dios un día hizo realidad. Realidad, para deleitarme, para navegar en tus encantos de mujer. Realidad, que fue mi verdad, pero un día te fuiste sin más nunca regresar. Con tanto sentimiento acumulado y con el corazón aquí guardado, con tanto sentimiento acumulado, yo te tuve que venir a cantar. Me salgo de mi cucha y
yo te vengo a cantar.
Por la madrugada, por la mañanita,
yo te vengo a cantar.
y con mi guitarra y bajo el palmar.
Yo te vengo a cantar.
Por el río Guapi arriba en mi champita yo me voy. Sentimiento. Yo seguía,
te vengo a cantar.
En una noche estrellada, te volviste un sueño y fantasía.
Yo
de Dios.
Te vengo a cantar.
Duele, 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 negra linda, vuelve ya.
Te vengo a cantar.
Te canto esta serenata de amor.
Te vengo a cantar.
Ahora yo vivo mi vida bien sabrosito y cantando, porque la vida es un goce y felicidad.
Yo.
¿Todavía se ve ese racismo aquí en Colombia? ¿Todavía ustedes evidencian el racismo en el país, en sus comunidades, cuando salen allí, digamos así, de su departamento a otras ciudades?
Sí se evidencia el racismo. El racismo se evidencia en el momento en que yo me pongo un cintillo y una compañera me dice, no uses ese cintillo, eso lo usan los negros. Ay, ¿yo qué soy? Soy negra. Entonces es como esa manera como hablan de... No, tú eres negro, o sea, esa manera, se me olvida la palabra, esa manera discriminatoria en que se dirigen a un negro, en que no, si todos somos iguales, entonces no entiendo por qué todavía se sigue manejando eso de que por ser negro no te dejo entrar a X sitio, por ser negro no puedes comer aquí, por ser negro no puedes bailar así, por ser negro no puedes expresarte como eres, no bailes champeta porque eso no es bien visto, eso no es algo bonito, entonces tú a ti te da vergüenza cantar la champeta, pero ¿por qué? Porque depende de la cultura negra, porque viene desde África, porque sus orígenes son de allá, por eso le da pena cantar la champeta, le dan pena bailar un bullerengue, les da pena bailar un mapalé, porque ya esa identidad se encuentra perdida, se encuentra como absorbida por el modernismo, por el capitalismo también, que tiene que ver con esa entrada de los productos extranjeros aquí a Colombia. Entonces se están apropiando de esas culturas extranjeras, apropiando de la música, como por ejemplo, que es la principal muestra cultural que nosotros tenemos.
¿Y en su departamento se observa, digamos así, rivalidades entre comunidad afro, entre ellos mismos, por ser de, digamos así, entre comillas, estrato alto o estratos bajos?
Rivalidad, es que en mis comunidades todos somos del mismo estrato. Solamente si usted llega a un pueblo, los que viven en la plaza son los que más o menos tienen dinero. Entonces estas personas se creen por obvias razones los dueños del pueblo y hacen reuniones privadas y por supuesto están excluyendo a la comunidad en general. Y lo que tú te referías específicamente.
Es que sí, existe digamos esa discriminación, como me decías, entre esa misma comunidad afro. Entre si usted tiene más, tiene una casa mejor que la mía, ¿hay discriminación?
No, creo que no, por eso no.
Y pasando por otro sentido, ¿qué le diría usted a los jóvenes afro que hablaran, que empuñaran, digamos, ese diálogo, ese lenguaje, como usted me decía, a través de la cuentería, para dar a conocer su cultura, para dar a conocer su realidad?
Yo le diría que se empoderen y que se apropien de lo que es de ellos, de lo que es nuestro, que es nuestra cultura. Eso es falta de empoderamiento y de participación en lo que nos corresponde y de identificarse con lo que es nuestro. Entonces solamente eso, que reconozcan que tenemos algo valioso y que no podemos dejar perder, porque si dejamos perder nuestra cultura, estamos perdiendo lo que somos, estamos perdiendo nuestras raíces y nuestra identidad como tal.
¿Y cómo hacer para que no se pierda esa cultura afro aquí en Colombia?
Despertar ese interés en los jóvenes a través, como te digo, eventos culturales en donde ellos se integren, se le hagan sentir importante de que ellos son capaces de enseñarlos, motivarlos a que pertenezcan y a que muestren su potencial. Porque muchos jóvenes existen en mi comunidad como decimeros, cantantes, bailarines, pero no se les tiene en cuenta al momento de presentar, no se les apoya, se les tiene olvidado. Entonces ellos pierden esa confianza y se van alejando de lo que realmente les gusta, porque vieron a sus padres, a sus abuelos, por ese desinterés que tiene asimismo la comunidad como tal. Y las administraciones públicas, la administración, pues ya llámese alcaldía, etcétera.
Api la pila, lloro yo.
Api la el arroz, lloro yo.
Api la pila, lloro yo.
Api la el arroz, lloro yo.
Api la pila, lloro yo.
Api la el arroz.
Que lo pilaba ya se acabó.
Oh,
el arroyo, yo.
La que lo pilaba ya se acabó.
A pila el arroyo, yo.
Lloro yo, lloro yo. A pila el arroyo, lloro yo.
¿Y cómo es ese, digamos, ese trato con las entes gubernamentales allí en el departamento? ¿Sí apoyan a la cultura, a los jóvenes, a la infancia, a la adolescencia?
Existen miles de programas enfocados hacia la cultura, hacia la niñez, hacia la adolescencia. Ellos siempre apoyan eso, pero si el grupo como tal no está organizado, o sea, es un grupo que apenas están haciendo como tal, le toca trabajar con las uñas. Es algo que está alejado porque debería estar organizado para que estas organizaciones, para que entraran esos programas. Sí existen muchos programas que apoyan a la niñez y al fomento de nuestra cultura.
Voces y Regiones, un programa de la Dirección para la Participación Ciudadana y la Acción Comunal del Ministerio del Interior. Voces y Regiones. Líderes en participación, fortaleciendo las regiones.